Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los primeros 13 versículos. Juan 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. De todos los milagros realizados por el Señor, la alimentación de los 5000 es el único recogido y narrado por cada uno de los 4 evangelistas. Esto es curioso. Por lo tanto, se nos indica que es un acontecimiento importante y nos lleva también a que hagamos un estudio diligente de este suceso. Juan Carlos Rail dice que de todos los milagros que nuestro Salvador llevó a cabo, ninguno fue tan público como este, y ningún otro se realizó ante tanta gente quienes pudieron dar testimonio de que nuestro Señor proporcionó lo suficiente para las necesidades físicas de una gran multitud por medio de 5 panes y 2 peces. Si en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, dándonos un anticipo de su sangre derramada, ahora nos habla del pan que es su cuerpo partido, entregado a la muerte por nosotros. Su sangre es verdadera bebida y su cuerpo verdadera comida. Esa es la razón principal por la que este milagro es mencionado por los 4 evangelistas. Sus otros milagros mostraron su poder, pero este añade a la persona de Cristo un símbolo como el pan de vida. A pesar de que en su actitud tanto Felipe como Andrés mostraron una falta de fe ante la prueba en la que se encontraban, nuestro Señor siguió con su trabajo. El Señor les dijo, «Haced recostar a la gente». Y vemos así lo paciente que fue el Señor con sus discípulos. No había ningún reproche áspero para Felipe ni para Andrés a pesar de su incredulidad. Lo cual nos muestra que el Señor conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Haced recostar a la gente. Esta sí que era una prueba de obediencia. ¿Cuál era el propósito de hacer sentarse a una multitud hambrienta y tan grande cuando no había nada para alimentarlos? Ah, pero Cristo había dado la orden. Y eso era bastante. Cuando Cristo ordena, lo único que podemos hacer nosotros es obedecer, no razonar, ni defender nuestra opinión, ni decir que son cosas del mundo en el que vivimos o de la época en la que estamos, no obedecer. ¿Por qué no debían comer Adán y Eva del árbol del conocimiento? Había una razón bastante contundente, porque Dios lo había prohibido. ¿Por qué Noé, ante la ausencia de cualquier señal de un diluvio, debía seguir construyendo un arca? Simplemente porque Dios lo había ordenado. En nuestros días, ¿por qué debe bautizarse el cristiano? ¿Por qué deben guardar las mujeres silencio en las congregaciones? ¿Por qué debemos guardar el día del Señor? Simplemente hay una respuesta. Porque Dios lo ha ordenado y nosotros solo tenemos que obedecer y dejar de buscar salirnos con nuestra propia opinión o defender nuestro propio interés. En nuestro texto se nos muestra la respuesta de los discípulos a esta orden de su maestro. Su fe había fallado, pero fijaos, su obediencia no. Debemos estar sobre aviso, porque cuando las dos cosas fallan, cuando no se demuestra la fe por medio de la obediencia, hay una buena razón para dudar de si hay vida espiritual en aquel que dice ser cristiano. Porque hablar es muy fácil, pero hacer la voluntad de Dios es otra cosa. La obediencia pone de manifiesto si la fe es auténtica. Aun cuando alguien diga que su fe es débil, debe de recordar que la mejor manera en la que la fe puede fortalecerse es la obediencia. Cuando nuestra fe desfallece, cuando no estamos a la altura, como le ocurrió a estos dos discípulos, debemos tomar su ejemplo. Ellos obedecieron cuando recibieron un mandato del Señor. Aunque no podían comprender todo, se sometieron en obediencia a Cristo. Y por lo tanto vemos cómo la gente se sienta y cómo el Señor empieza a distribuir sus bendiciones. Lo que vemos en los discípulos es que por su acto de obediencia su fe se ilumina y la necesidad queda satisfecha. Haced recostar a la gente. ¿Por qué les hizo recostarse? Bueno, podemos encontrar dos respuestas. Primero, porque Dios es un Dios de orden. No olvidemos este principio que se mantiene a lo largo de todas las escrituras y que es un ejemplo para nosotros. Dios es un Dios de orden. Cualquiera que estudie la forma en la que Dios trabaja sabe perfectamente que esto es así. Cuando hizo sacar a su pueblo de Egipto, no salieron de forma desordenada, no salieron de cualquier manera, sino de acuerdo a la situación en la que estaban. Fijaos en Éxodo 13:17. Después de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. De manera que cuando tuvieron que luchar juntamente con sus hermanos en el Jordán, Dios estableció también un orden en las actuaciones en la actuación que tenían que llevar a cabo ellos. Fijaos en Josué 1:14. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. De manera que en la Escritura se nos muestra que tanto en la creación, en la providencia, en todo, encontramos a un Dios de orden. Y ese mismo orden, esa misma estrategia que nos enseña la Escritura respecto a Dios, debe ser también promovido en nuestro entorno y en nuestras actividades diarias. De ahí que Pablo dice en 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Uno de los elementos que confirman nuestra fe es el orden en todos los aspectos de la vida. En los detalles se ve el orden, el que todo esté en su sitio, el que todo persiga un propósito. Y cuando todo está en orden, todos salimos ganando. Todo está en su sitio, todo es de provecho. El orden en nuestras casas, el orden en nuestras vidas, el orden en nuestros trabajos, el orden en nuestras actividades, cada cosa en su sitio y cada sitio en su lugar. Jesús les dijo, haced recostar a la gente. En segundo lugar, debemos aprender a recordar que este ejemplo nos ilustra sobre un principio importante que pertenece a la vida espiritual. Y es que si queremos ser alimentados, debemos sentarnos a escuchar con una buena disposición. Debemos sentarnos a escuchar con un buen corazón. Debemos sentarnos a escuchar con un espíritu enseñable. Debemos atender a lo que se nos predica, no como si fuera la voz de un hombre, sino como la voz de Dios que por medio del pastor nos comunica su voluntad para hacernos crecer y madurar en todas las áreas de la vida. Si nosotros nos acercamos a la casa del Señor supuestamente para escuchar su palabra, pero lo hacemos con un espíritu de crítica, con un espíritu para cuestionar, con una disposición para ver las faltas o deficiencias del que nos predica, para entretenernos con otras cosas que no están de acuerdo con la hora ni con el día en el que estamos y que nos llevan por tanto a estar de cuerpo presente pero con el espíritu ausente, porque lo que se está diciendo no es para nosotros, si tenemos una actitud de soberbia pensando que como todo lo que se está diciendo afecta a nuestro corazón y por lo tanto vamos a poner el corazón duro como una piedra para no recibir la corrección que por medio de la palabra de Dios se nos expone, es una buena muestra de que no somos quienes decimos ser, ni estamos en el lugar en el que supuestamente queremos estar. Muchos problemas en las iglesias se arreglarían si los que se sientan en los bancos escuchasen con atención lo que se les predica como palabra de Dios para el bien de sus almas, en vez de cerrar sus oídos y hacer rechinar los dientes contra quien les está hablando y exponiendo con claridad la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón de que la misma predicación a uno le sea para vida, de aliento, de alimento, y para otro sea repelente de rechazo y de crítica? Hay una sola respuesta. Es la actitud del corazón. Un corazón que se dispone a enfrentarse a la palabra de Dios y marca la diferencia. Si la salud espiritual es buena, todo será bien recibido. Si la salud espiritual es mala, todo será cuestionable. De ahí que nos dice el Señor en Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Así muchos, lejos de sentarse para escuchar con atención la palabra de Dios, se sientan a criticar la palabra de un hombre. Con ese corazón es completamente imposible que sean edificados. No pueden crecer en santidad ni en gracia, no pueden ser útiles para el reino de Cristo, no pueden corregir su vida, no pueden dar testimonio, no pueden apoyar a sus hermanos ni amarlos en Cristo. No, con una disposición semejante, cuando lleguen las dificultades, será el corazón el que dicte el camino para andar y no el principio bíblico. Será la carne la que dirija las decisiones de la vida y no el espíritu ni el testimonio. Todo se queda en palabras, eso sí, muy buenas palabras, pero ningún hecho que confirme que allí el Espíritu de Dios está operando con poder y que los deseos y los intereses se someten en obediencia a la verdad. No, eso no existe. Si queremos que el pan de vida sea recibido por nosotros, las decisiones de la carne deben cesar. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a estar callados y a sentarnos para escuchar su voz? Isaías 30:15. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Por lo tanto, vemos ahí cuál es la disposición del corazón de aquellos que persisten en mantener su posición y a pesar de la llamada que hace la Escritura, cierran sus oídos para no oír. Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses 4:11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Tienes que estar ocupado en las cosas que son útiles para tu familia, para la iglesia y para el reino de Cristo. En primera de Pedro 3:4, vuestro atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que esté gran estima delante de Dios. En esta época en la que vivimos, cuando todos vamos corriendo de acá para allá, cuando la norma de la excelencia no es lo bien que se hace una cosa, sino lo rápido, cuando el pueblo de Dios es infectado por ese mismo espíritu de prisa, esta enseñanza es oportuna. En muchas ocasiones, aunque no siempre, pero sí en algunas ocasiones, tenemos que sentarnos y esperar. Esta es la enseñanza también del Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto no significa que siempre nos tenemos que sentar y esperar, sino que en ocasiones hay que parar y esperar, en ocasiones. Nosotros estamos ahora como iglesia en una de esas situaciones. Por nuestras propias fuerzas no podemos nada. Tenemos que esperar en la voluntad de Dios para movernos en un sentido o en otro. Llegamos al versículo 10 de nuestro texto, capítulo 6 de Juan. Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Se recostaron y había mucha hierba. Fijaos con qué precisión nos deja el Espíritu Santo la situación en la que se encontraban todas aquellas personas y cómo el Señor se ocupó de su comodidad. El ojo de Dios está atento a cada circunstancia de nuestra vida. No hay nada demasiado poco para Él si su pueblo está involucrado. Dios hizo que la naturaleza tuviese preparados cojines para acomodar a esta multitud hambrienta y que pudieran sentarse cómodamente. Marcos agrega que la hierba era verde, lo cual nos recuerda que Él nos hace descansar en los verdes pastos de su palabra para que nuestra alma sea alimentada. Y así, disfrutando de la vista, todo en un ambiente cómodo, se recostaron, nos dice el texto, como el número de 5.000 varones. Este es otro número interesante, 5.000. 5. 5 es el número de la gracia. La combinación es realmente 4 más 1. 4, el número de la criatura, más 1. El número del Creador. Es Dios quien añade su bendición y es Dios quien se regocija en el trabajo de sus manos. De ahí su bendición para estos 5.000 varones. El versículo 11 nos dice que tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Fijaos que Cristo no desechó los panes porque eran pocos, ni los peces porque eran pequeños. Lo cual nos enseña que Dios se agrada en usar cosas pequeñas y débiles. Él usó el llanto de un bebé para mover el corazón de la hija del faraón. Él usó la vara de un pastor, Moisés, para obrar milagros poderosos en Egipto. Él usó la onda de David, el joven David, para derribar al gigante filisteo, mientras que todo el ejército de Israel estaba atemorizado. Él usó a una pequeña sirvienta para traer al poderoso Naamán ante Eliseo. Él usó a una pobre viuda para sostener al profeta Elías. Él usó a un niño para enseñar a sus discípulos una lección de humildad. Solo había 5 panes y 2 pececillos para alimentar a esta gran multitud. De la misma manera que Dios usó algo pequeño e insignificante para hacer una gran obra, también puede usar esta iglesia pequeña e insignificante para llevar a cabo grandes cosas, si es su voluntad. No depende de lo grandes que seamos, depende de si Dios, en su voluntad, quiere usarnos para que su reino florezca en este lugar. No podemos estar más o menos animados dependiendo del número de personas que se congreguen aquí. Debemos estar más o menos animados dependiendo de si Dios está con nosotros. Ese sí que es un motivo de ánimo. Y la lección que aprendemos aquí es que estos cinco panes y 2 pececillos fueron todo lo que esta multitud necesitaba, pero sólo cuando se pusieron en las manos de Cristo. Sólo Cristo hizo que aquellos alimentos fueran suficientes para su necesidad. Entonces tomó Jesús aquellos panes. Fijaos que el Señor no despreció ni trabajó independientemente de lo que tenía al alcance de su mano. Él no hizo llover maná del cielo, sino que usó los medios que tenía a la mano. Y esta es otra lección de cómo Dios usa medios comunes para cumplir sus propósitos eternos. Aunque Dios no se limita a los medios ordinarios, frecuentemente los usa. Recordad cómo al sanar las aguas amargas de Mara, Dios usó un árbol, en Éxodo 15:22. Se nos dice allí que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Por lo tanto, Dios usó medios de su naturaleza para cumplir sus propósitos. Lo mismo hizo para la curación de Ezequías. El Señor usó una masa de higos. Segunda de Reyes 20, versículo 4. Antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Timoteo fue exhortado para tomar un poco de vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. De manera que vemos cómo Dios usa medios ordinarios para manifestar su poder. Pero eso no quiere decir que nosotros, por nuestra cuenta y el riesgo, los usemos según nuestro antojo y según nuestra conveniencia o según nuestro interés, porque entonces estaremos actuando como unos insensatos. Lo que sí hace Dios de forma continuada es que salva pecadores. Y lo hace por la predicación del Evangelio, cuya responsabilidad sí que nos ha sido dada a los hombres. Desde luego Él podría salvar sin que nosotros hablásemos nada, pero le ha placido darnos el privilegio de poder anunciar las inescrutables riquezas de su gracia. Dios nos usa, por tanto, para que su palabra sea predicada, aunque Él es el que la hace fructificar en los corazones de los que las oyen. Sin embargo, nos permite colaborar. Después de que el Señor tomó el pan y los peces, nos dice nuestro texto que dio gracias, habiendo dado gracias. En todas las cosas, Cristo nos ha dejado un ejemplo perfecto. Aquí nos enseña a reconocer a Dios como el dador de todo lo que recibimos y como el que mantiene cubiertas las necesidades de todas sus criaturas. Y lo mínimo que el hombre puede hacer es darle gracias al Creador por el alimento. Lo mínimo es darle gracias cada vez que tenemos comida ante nosotros, lo cual nos permite vivir y satisfacer nuestra necesidad vital. Todo viene de la mano bondadosa de nuestro Padre Celestial. ¿No le deberemos dar gracias? Y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Aquí aprendemos la lección de cómo el Señor se agrada en usar instrumentos humanos para lograr sus propósitos de gracia, y así nos da el privilegio de ser colaboradores de su obra. Cristo alimentó la multitud hambrienta a través de sus discípulos. Los discípulos colaboraron en la aplicación de esta bendición para toda aquella gente. Vemos así cómo Dios usa a su pueblo para traer bendición. Usa nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo para que su palabra lleve bendición. Pero ese es el contexto. Trabajo, dedicación, esfuerzo. Ese es el contexto. Entre las riquezas inescrutables de Cristo y las multitudes hambrientas, hay lugar para aquellos que están en el servicio a Cristo. Hay lugar para el ministerio. Pero no olvidéis que esto no es un trabajo exclusivo de los pastores. Es el deber de cada hijo de Dios transmitir y proclamar lo que el Señor en su gracia nos ha dado primero. Esta es una de las cosas que nos recuerda la Escritura en la carta a los Hebreos. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Se habían vuelto perezosos. Eran inexpertos para usar la palabra de Dios. Por lo tanto, en lugar de enseñar a otros, necesitaban ser enseñados de nuevo. En vez de ser de utilidad para otros, eran una carga para el Evangelio. Y esto es lo que ocurre en muchas iglesias cuando la gente se sienta a oír sin que la obediencia a la palabra actúe en sus vidas. En vez de ayudar, son de carga. En vez de llevar la carga, hay que llevarles a ellos. Esto es inaceptable. De ahí las palabras de nuestro Señor que suenan como una solemne advertencia. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Por lo tanto, hermanos, mirad cómo oís, mirad cómo oís. El Señor tomó estos alimentos y los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Uno puede imaginar los sentimientos mezclados de duda y escepticismo cuando los discípulos se dispusieron a repartir el pan y los peces a esta gran multitud hambrienta. Pero ellos no empezaron a cuestionar a su Señor, no empezaron a manifestar su disconformidad con lo que iban a hacer. No, el Señor se lo había ordenado. ¿Cuál era su papel? Obedecer. Si comparamos nuestro texto con lo que se nos relata en Marcos, capítulo 6, versículo 41, se nos dice allí, es un texto paralelo, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Él distribuyó la comida a los discípulos y los discípulos a su vez la distribuyeron a todas aquellas personas. Una nueva lección tenemos aquí. Los apóstoles recibieron el pan primero de las manos de su Señor y entonces lo distribuyeron a la multitud. Pero fijaos que no fueron las manos de los discípulos las que hicieron que el pan aumentase, sino las manos del Señor. Él proporcionó el suministro abundante y su trabajo fue el de recibir, el trabajo de los discípulos fue el de recibir humildemente esas bendiciones del Señor y distribuirlas. Así que el trabajo del pastor no es fabricar el pan de vida. El pastor no puede salvar a nadie, ese no es su trabajo. De esto no es responsable, es Dios el que hace crecer. Ni es el trabajo del predicador crear algo nuevo y traer aquí delante de la congregación historias fantásticas. No, no es exponer sus muchas experiencias o contar sus aventuras. No, su deber es buscar el pan de las manos de su Señor y cuando lo tiene, exponerlo ante su pueblo. Lo que los oyentes hagan con el pan es ya responsabilidad de cada uno. Pero recordad que nosotros no podemos repartir a otros si nosotros no hemos recibido el pan primero. El texto nos sigue diciendo que también repartió los peces cuanto querían. El Señor vemos cómo suministró abundantemente de su poder y de su gracia para las necesidades de toda aquella gran multitud y es así como habitualmente responde a nuestras necesidades y peticiones. Lo hizo con Abraham cuando fue para interceder por los justos que pudieran habitar en Sodoma. El Señor le permitió a Abraham que preguntara sin cesar. También lo hizo con el aceite de la viuda en tiempos de Eliseo. Esto es lo que Dios hace con su pueblo. Podemos venir delante de él con poca cosa, con pocas personas, con pocas fuerzas, pero hermanos, que nosotros no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nuestro número, ¿no? Confiamos en el Dios eterno y nosotros solo tenemos que obedecer. Es exactamente lo que hicieron estos discípulos. A partir de ahí, todo es voluntad de Dios. En esta ocasión, Dios les usó y su nombre fue honrado en medio de aquella generación. Pero en ocasiones tenemos poca fe y eso nos lleva a olvidarnos de los recursos que tenemos en Cristo. Porque empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Empezamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer. Y como no podemos hacer grandes cosas, pues entonces nos venimos abajo. Hermanos, tenemos que venir con nuestro vaso vacío y esperar que el Señor en su misericordia lo llene. Nosotros no sabemos hasta dónde llega el impacto de lo que predicamos alrededor de nosotros. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que predicar. El que crezca o no crezca, la predicación es un asunto de Dios. Pero sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Después vemos Juan 6:12, que se saciaron. Fijaos cómo Dios da abundantemente. Cuando se hubieron saciado, encontramos aquí un contraste con las palabras de Felipe. Felipe trajo su incredulidad, pero Cristo no tuvo en cuenta el corazón de Felipe, sino la necesidad de aquella gente. Su promesa es, como se nos dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos estaban llenos y todavía había de sobra. Por lo tanto, vemos cómo en Cristo encontramos todo lo que el hombre necesita para estar satisfecho. Recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. De manera que al dar, recibimos más. Dios ama al dador alegre, porque nunca hay pérdida, siempre hay ganancia. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando damos, no debemos estar preocupados pensando que no tendremos para nuestras propias necesidades. No, Dios nunca permite que un dador generoso sea el perdedor. No. De ahí que Pablo nos dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es la miseria la que empobrece. Los discípulos tenían más comida al acabar esta situación que la que tenían al principio. Fueron enriquecidos al dar a otros. Recogieron 12 cestas llenas. Los 12 apóstoles recogieron para su propio suministro. Ellos fueron enriquecidos al atender a la multitud hambrienta. Y encontramos que esto es un estímulo para todos aquellos que sirven a Dios en nuestros días. Puede parecer que uno trabaja en vano, pero todo tiene su recompensa. Y la promesa de Dios es que es Él quien dará el premio. ¿Cuánto ánimo encontramos en la palabra de Dios para cada una de nuestras situaciones? Nos alienta, nos consuela, nos da vida, nos alimenta. La palabra de Dios es apropiada para cada necesidad. Y cuando nos acercamos con un corazón dispuesto, recibimos mucho más abundantemente de lo que hubiéramos imaginado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.